asistente especial del presidente Obama y director de asuntos del hemisferio occidental, jugó un papel clave en la normalización de las relaciones con Cuba. Desde Washington, para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la ONG Artículo 19 presenta hoy martes su informe anual Distorsión, el discurso contra la realidad, que evalúa la frágil situación de la prensa en México, un país que suma 17 periodistas asesinados desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. El Twitter, el Artículo 19, dijo que el informe damos cuenta de cómo el énfasis de construir una narrativa oficial que distorsiona la realidad ha configurado un peligroso aliciente para la censura bajo viejas y nuevas formas. México es ampliamente reconocido como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos del mundo. Y en otra información, los cancilleres de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido y Estados Unidos expresaron su profunda y perenne preocupación por las violaciones a los derechos humanos por parte de China en la región de Xinjiang. Los cinco gobiernos dijeron que las evidencias son abrumadoras e incluyen documentos del propio gobierno de China, imágenes de satélite y los testimonios de testigos presenciales. Denunciaron que el extenso programa de represión aplicado por China incluye restricciones a las libertades de religión, el uso de trabajo forzado, la detención masiva en campos de concentración, esterilizaciones forzosas y la destrucción de la herencia cultural del grupo étnico religioso uigur. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. Hoy en día, producto de la rapidez con que vivimos, la pandemia y otros aspectos de la vida que influyen en nuestra salud, el estrés se ha convertido en algo que nos sigue a todas partes. Vivir permanentemente estresados, corriendo de un sitio a otro, angustiados por llegar al final de mes, trabajando sin descanso o afrontando continuos problemas familiares o de pareja que parecen no tener solución, pueden afectar así nuestra salud. Diabetes. Someterse a un estrés permanente aumenta hasta un 45% el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en hombres, según un estudio de la Universidad Gotemburgo, en Suecia. De ahí que Masuma Novak y sus colegas sugirieran que se empiece a considerar el exceso de estrés como una causa prevenible de la falta de respuesta a la insulina. Demencia. Si a los 40 vives crónicamente estresado, tu cerebro envejecerá peor y serás más propenso a desarrollar demencia. Mucho ruido. Las mujeres que padecen estrés de manera continua pueden sufrir hipersensibilidad a los sonidos hasta tal punto que una conversación normal con una intensidad en torno a los 60 decibelios puede resultarles molesta e incluso dolorosa para sus oídos. Picor. El estrés puede activar las células inmunes en la piel, causando o acentuando enfermedades inflamatorias cutáneas y aumentando el picor o prurito que genera, según dijo un estudio de la Universidad de Medicina de Berlín, publicado por la revista American Journal of Pathology. Infecciones. Las células inmunes de las personas sometidas a estrés crónico son incapaces de responder a las señales hormonales que normalmente regulan la inflamación y, por lo tanto, son más propensas a sufrir un resfriado, tal y como demuestra un experimento reciente de la Universidad Carnegie Mellon publicado en PNAS. Además, el estrés altera el equilibrio de las bacterias que viven en el sistema digestivo, volviéndonos más sensibles a las enfermedades inflamatorias del intestino. Decisiones diferentes. El estrés modifica la forma en la que se toman decisiones, alterando la manera en la que las personas sopesan las ventajas y los inconvenientes de cada opción, tal y como se desprende de un estudio publicado en Current Directions in Psychological Science. En concreto, las personas estresadas se centran más en lo positivo, en las recompensas y apenas toman en cuenta los riesgos. Colesterol. Según un estudio español del que se hacía eco la revista Scandinavian Journal of Public Health, los trabajadores con estrés laboral presentan mayor probabilidad de sufrir niveles anormalmente altos de colesterol malo y niveles excesivamente bajos de colesterol HDL o colesterol bueno. Además, en sus arterias se observa mayor acumulación de placa ateroma, que pueden acabar obstruyéndolas y causando problemas cardiovasculares. Las personas que han nacido y viven en áreas urbanas muestran un mayor riesgo de sufrir problemas de ansiedad y estrés. Los análisis cerebrales con resonancia magnética revelaron que las personas que viven en zonas urbanas tienen mayor respuesta al estrés en la amígdala, el área del cerebro que controla las emociones y el humor.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Cuál es el día más deprimente de la semana? La creencia popular asegura que el lunes es el peor día de la semana. Incluso existe una jornada conocida como Blue Monday, o sea, lunes triste. El tercer lunes de enero, considerado el día más deprimente del año. No obstante, hay estudios que desmontan esa extendida teoría y que tratan de quitarle la mala fama al demostrado lunes. El martes, según algunos expertos, es el peor día de la semana, o al menos esa es la conclusión a la que llegaron los investigadores de la Escuela de Economía de Londres. George McCarron y Susana Morato, dos miembros de la organización, estudiaron el comportamiento de 22.000 personas, sus cambios de humor y de estado de ánimo, durante dos meses a través de una aplicación de iPhone a la que bautizaron como Mappiness. Lanzaba dos alertas diarias a los teléfonos móviles de los voluntarios y les preguntaba cómo se sentían, quién los acompañaba, dónde se encontraban y qué estaban haciendo. Como explica The Daily Mail, usando un satélite de sistemas de navegación, la aplicación averiguaba la localización exacta, desvelando a los científicos la relación que había entre el bienestar de los usuarios y el lugar en que pasaban su tiempo. Según expuso McCarron al diario británico, el lunes los efectos del fin de semana no habían pasado del todo, pero el martes ya se está metido de lleno en la rutina laboral y el siguiente fin de semana aún se ve muy lejano. De ahí que el martes, en base a este estudio, sea el día más deprimente de la semana. Por el contrario, el sábado se erigió como el mejor, el que más se disfruta. En cuanto a la hora, los expertos aseguran que depende de la persona y de su biorritmo, aunque coinciden en que después de almorzar es más difícil concentrarse, al igual que a media mañana o a media tarde. Pero no todo está perdido. Aunque sea martes, Chad Men Tan, un antiguo ingeniero de Google que ahora se dedica a dar charlas de autoayuda, da tres claves para acabar con el estrés del día a día. La primera y más básica, en palabras de Tan, es calmar la mente. Para ello, el experto aboga por encontrar momentos de relajación durante el día en los que consigamos olvidarnos de todo y podamos ser conscientes de nuestra respiración. En segundo lugar, el experto considera que hay que fijarse en los pequeños momentos de felicidad que nos da el día y aprovecharlos. Hay que evitar también las cosas negativas que nos suceden durante el día, que eclipsan las positivas, que suelen ser más fugaces y efímeras. Finalmente, el último ingrediente de esta fórmula mágica es desear que las personas que se encuentren a tu alrededor sean felices. Según Tan, las personas más alegres son las que tratan de ayudar al resto. Para ello, el ingeniero explica que hay que entrenar la compasión para que sea una buena parte de nuestra vida diaria. Soy Danilo Fuentes Cortés y les recuerdo que hoy puede ser un buen día y mañana también, como dijo un catalán muy conocido.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Que a partir de hoy todo es recordar. No te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir para que el reloj no le pasen las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí por escribir. Si yo te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero.
Te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario. Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. Quieres en un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres, no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero.
Si yo te quiero, te quiero y te quiero.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Controlan el vuelo de un helicóptero con el pensamiento. Investigadores de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, han desarrollado una interfaz cerebro-ordenador que permite controlar el vuelo de un helicóptero usando solamente el pensamiento. La investigación ayudará a personas discapacitadas o con problemas neurológicos a aumentar su independencia. El sistema emplea un gorro especial con 64 sensores y cables que detectan las ondas cerebrales y las traducen en órdenes de movimiento concretas. Un ordenador procesa las órdenes para controlar los movimientos de un pequeño helicóptero con el que se comunica a través de Wi-Fi y que en la vida real podría ser reemplazado por piernas, brazos artificiales y sillas de ruedas, entre otros dispositivos. Lo importante es que estamos moviéndolo en las tres dimensiones, arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda, explicó Carl LeFleur, quien ha participado en su desarrollo. En efecto, las pruebas realizadas por sus creadores en un amplio gimnasio demuestran que es posible controlar el despegue, el ascenso, los giros, las bajadas y todos los movimientos del aparato sin mover ni un solo dedo. Tal y como exponen los creadores del artilugio en Journal of Neural Engineering, la interfaz funciona gracias al conocimiento que han adquirido recientemente los neurocientíficos acerca de la geografía de la corteza motora, es decir, el área del cerebro que controla los movimientos. Cuando nos movemos, o simplemente cuando pensamos en un movimiento sin llegar a ejecutarlo, las neuronas de esta región producen pequeñas corrientes eléctricas que pueden ser registradas usando electrodos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
¿Cuál será la primera ciudad en sumergirse bajo el agua por el cambio climático? Pues te cuento que en tan solo 10 años, el pueblo de Kivalina, al borde del mar de Bering, en Alaska, podría convertirse en la primera población de Estados Unidos en desaparecer bajo el agua debido al ascenso del nivel del mar por el cambio climático. Sus habitantes, 400 en la actualidad, se convertirían en los primeros refugiados estadounidenses del calentamiento global, según predicen los ingenieros, que anuncian que el lugar será inhabitable en el 2025. No en vano, el deshielo acelerado que está experimentando el Ártico y los registros de temperatura muestran que la región ártica de Alaska se está calentando 2 veces más rápido que el resto de Estados Unidos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y para ir aproximándonos a los minutos finales de este Café Digital de hoy, te voy a decir los 6 trucos más curiosos que hay en WhatsApp. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados con WhatsApp, una aplicación de mensajería instantánea para smartphones que ha ganado millones de adeptos en todo el mundo por la facilidad y bajo costo de su servicio. Sin embargo, es probable que ni tú ni yo hayamos explorado todas las características debido a la velocidad con la que se producen los cambios en esta aplicación. Palomita doble. Muchos hemos vivido creyendo que el double check equivale a que el mensaje ha sido leído. Pero la realidad es que solo te está asegurando que WhatsApp mandó el mensaje al destinatario. Una palomita significa que el mensaje se mandó al servidor, pero no al destinatario. Bloquear un contacto. Ve a ajustes de chat y allí añade a las personas que no deseas. Recuerda, un usuario bloqueado no puede enviarte mensajes, pero sí puede ver tu frase de estado. Ocultar la hora de tu última conexión. Ve a ajustes, luego a ajustes de chat y presiona avanzado y desactiva la opción última hora en línea. Solo puedes hacer ese cambio una vez cada 24 horas. Enviar chat por correo o guardarlo. Pulsa el botón de menú y selecciona más. Enviar chat por correo. Esto nos ofrecerá 2 posibilidades. Sin archivo, enviará la información en un archivo de texto y adjuntar, donde además incluirá imágenes, videos y otra información. Se pueden instalar nuevos iconos. Solo necesitas descargarlos de la tienda de aplicaciones de tu teléfono inteligente y tendrás más opciones de caritas. Y por último, WhatsApp también se puede usar en el ordenador de forma extraoficial mediante emuladores como Menimo, BlueStacks y U-Wave.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí en Café Digital.
Caught you by surprise, a single teardrop falling from your eyes. But you
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora